¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina.
Los Panchos y Agregados.
Control central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Cható, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy y Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho. Y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. ¡Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, buenas noches, Tiempo de Juego, bienvenidos a la última toma, la toma 3 de la ida de los octavos de final de la Copa del Rey. Luego a las 9 y media vienen Paco y Pepe para hacer ese interesante, vamos a decir, Barça-Elche a partir de las 10 de la noche. Nosotros nos quedamos con lo magro a través de cope.es, de la aplicación de Tiempo de Juego y los dispositivos móviles con el Granada-Sevilla, que todavía no ha comenzado en los cármenes, ¿verdad, José Manuel Oliva? Que es otro aliciente. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Eri, oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE, desde el Estadio de los Cármenes, con un pelín de retraso por el homenaje a Luis Orbezábal, jugador de la época de los 60 del Granada y que recientemente falleció. Homenaje precioso aquí en el Estadio de los Cármenes. Y ahora sí, va a arrancar el fútbol enseguida. Esta ida de los octavos de final de la Copa del Rey entre el Granada y el Sevilla. Va a poner la pelota en movimiento el Granada.
Bueno, ha empezado tarde por el homenaje, seguro que merecido, y porque hay que quitar una cantidad de publicidad estática del césped de los Cármenes antes de los partidos, que es imposible. De haber como 750 vallas publicitarias.
Se anuncian restaurantes, discotecas, un poquito de todo.
Como, o sea, tiene que
complemento
ser.
Complemento directo e indirecto.
Eso, y eso quiere decir que la ciudad y que el pequeño, el mediano y el gran comercio apoya al Granada Club de Fútbol, pero la verdad es que la imagen, la primera imagen, hasta llama un poco la atención, ¿no?, de la cantidad de publicidad que hay ahí. Recuerdo el vencedor de esta eliminatoria entre el Granada y el Sevilla, que va a vivir ahora mismo su primer acto y que va a vivir su vuelta el miércoles 14 a las 10 de la noche, se va a cruzar con el vencedor de la eliminatoria entre el Valencia y el Español, que están por el lado, entre comillas, fácil del cuadro. Comenzó el partido, ¿verdad, Oliva?
Sí, comenzó y hay una primera falta peligrosa a favor del Granada, una falta lateral que va a botar el conjunto de Joaquín Caparrós, con una entrada bastante buena para la noche de enorme frío que hace hoy aquí en Granada. Y atención, porque es un mini córner muy cerquita del saque de esquina, que queda justo a la izquierda de la portería de Sergio Rico. Novedad hoy en la portería del conjunto sevillista, y atención porque puede tener peligro hasta cinco hombres a un posible remate del conjunto de Joaquín Caparrós. Queda en la frontal del área Sissoko para un posible rechace. Ahí está Ricky, que la pone, tiene que sacar en primera línea defendiendo Kevin Gameiro. El rechace le cae a Nión, el Sevilla que intenta montar la contra, pero recupera Nión, pasa el peligro. Primer minuto de juego, un instante, Eri, porque la pone Sissoko, despeja de nuevo Fernando Navarro, pasa el peligro los Cármenes.
Oye, nada, que ahora repasamos las alineaciones porque evidentemente es Copa del Rey, es octavos de final, son partidos de ida. Hay mucho suplente en una y otra alineación, pero quizá hay menos de lo que se podría esperar en un principio. Ahora nos centramos en ese partido de los Cármenes, minuto casi 2 de partido, 0-0 entre el Granada y el Sevilla. Esta noche, la gran cita, aparte de ese Barcelona-Elche, después de los dolores y de todo lo que ha pasado durante esta semana, en ese triángulo de las Bermudas, Luis Enrique, Messi, Bartomeu, que va a ser un cuadrado porque, según están informando los compañeros de Sports Cope en Cataluña, de los deportes de Cope en Cataluña, Neymar también está disgusto con Luis Enrique. No entiende ni los métodos ni las decisiones deportivas y tiene muchas dudas el brasileño, que es el nivel 2 de estrellas en el FC Barcelona, por detrás de Messi, que es muy difícil que el Barça gane nada con él al mando. Información que luego ampliaremos en el partido de las 12, donde el protagonista, sin duda, creo que van a abrir con él, ¿eh? Estaban discutiendo ahora la reacción, si le iban a meter a antes de la agenda o abrir con él. Creo que van a abrir con Iker Casillas, el portero del Real Madrid, protagonista hoy en el partido de las 12. Si tienen alguna pregunta para Iker Casillas, se la puede mandar a Fouto a través del Twitter con el hashtag Casillas en Cope, arroba partido de las 12. En el Barça, además de lo que hemos contado ya de Neymar, hay que decir que Neymar y Messi están en la convocatoria para el partido de esta noche frente al Elche a las 10. No está en esa convocatoria Xavi Hernández, que tiene una lesión en el sóleo y que le convierte en duda para recibir también al Atlético de Madrid en el partido de Liga de este fin de semana. Ha dicho Laporta, después de la convocatoria de elecciones de ayer de Bartomeu, que tiene ganas y que está preparado para presentarse, pero que no va a decir nada de momento porque lo que importa es la estabilidad del club. Dice Manolo Oliveros que al 99%, por dejar siempre ese pequeño margen, Laporta va a ser candidato a las elecciones del Barça. Cosas del mercado. Es oficial lo que ya contamos en COPE hace un par de días, el Día de Reyes, que Víctor Valdés va a firmar lo que queda de temporada y otra más por el Manchester United. Lo ha hecho oficial hoy el conjunto de Luis Van Gaal. El Celta, este fichaje te va a gustar narrarlo en su día, Oliva, ha fichado a Theo Bondonga, extremo internacional sub-21 pues belga.
También quedó lo fuego, entra en el área, larguero. Al larguero de Olofeu, primera intervención, la internada por banda derecha de Gerard Olofeu, el pase en profundidad de Iborra, la pelota la toca Roberto y se estrella en el larguero de Olofeu, tuvo la primera clara para el Sevilla.
O pega en Mainz y va el larguero. Sí. Me ha pillado levantando la vista y bueno, ahora lo confirmamos, si se nos ven las televisiones que o se me han apagado o se me han cortado, una de las dos cosas. Bueno, que Bondonga al Celta, Valdés al Manchester United, Aduriz ha ampliado su contrato con el Athletic hasta junio de 2016, Valenciaga también del Athletic lateral hasta 2019 y el Córdoba de Lama ha fichado al lateral izquierdo Edimar, brasileño, que está cedido por el Chievo Verona. Era necesario ver cómo se las gastaba la Comisión Nacional Antiviolencia después de todo lo que ha pasado en los últimos, voy a decir dos meses, puede que sean mes y medio, después de los sucesos de Madrid-Río. Con el tema de la violencia, la verbal, la no verbal, pues bueno, de las propuestas que hay en la reunión de hoy, hay una propuesta de sanción de 6.000 euros y 2 años de expulsión de recintos deportivos a 2 aficionados del Zaragoza que primero increparon y luego agredieron a uno del Girona en la Liga Adelante. Hay 5 propuestas de sanción de 3.000 euros por diversos incidentes, unos insultos al presidente del Elche, una pelea durante el Depor Athletic y, gracioso, pero a lo mejor no tuvo su gracia en su momento, que 2 borrachos quisieron entrar al Barça Real Sociedad con la misma entrada y debieron montar un pollo fino y les han propuesto 3.000 euros de sanción. Y en Inglaterra, la federación inglesa, que es la que controla todo el tema de las sanciones, ha informado que va a sancionar a Mourinho, el entrenador del Chelsea, por las declaraciones que contamos en su día, día 28 de diciembre, después de empatar un partido con el Southampton, creo que fue, hablo de memoria, que había una campaña clarísima contra el Chelsea, una campaña de los árbitros contra el Chelsea. Pues bueno, van a sancionar a Mourinho, que en los próximos 5 días tiene que decir si acepta o no los cargos, porque si no los acepta y luego se demuestra que tenían razón, la sanción es peor y tiene que estar más partidos sin dirigir al Chelsea. Fuera del fútbol, Euroliga de baloncesto, jornada 2 del top 16. Acaba de terminar el partido del Baskonia en la pista del CSKA de Moscú y ha perdido 99-90 por 9, ha perdido el equipo baskonista. CSKA 99, Baskonia 90. A las 9 menos cuarto, dentro de 37 minutos, arrancará en el Palacio de los Deportes de Madrid el Real Madrid Galatasaray. Y es noticia también en la Liga Endesa, en baloncesto, que Hugo López, que hasta el verano pasado formaba parte del cuerpo técnico de Pablo Laso en el Real Madrid, va a ser el nuevo entrenador del Fuenlabrada, una vez destituido Luis Casimiro. Y en el Dakar tengo constancia de que ha terminado la etapa de motos, con victoria para Barreda y segundo otro español, Marc Coma, es líder Barreda. Y la de coches, si no me dicen lo contrario Mansilla, es que no ha terminado todavía. No ha terminado, vale. La etapa de 697 kilómetros, ahí es nada, entre Copiapó y Antofagasta. ¿Ha pasado algo digno de mención en los Cármenes Oliva, además de ese larguero?
Hay peligro, se mete, Vanega en el área, pedían penalti sobre el argentino, dice el colegiado, que no hay absolutamente nada y que incluso había un jugador en posición antirreglamentaria cuando intentó el disparo. Posteriormente la pelota la atajó Roberto, ha salido mucho mejor el Sevilla en estos primeros casi 7 minutos de encuentro en los Cármenes, con empate a 0 en el marcador.
Ahora le preguntamos al superabuelo José Francisco Pérez Sánchez. Son las 8:09, una hora menos en Canarias. Desde ahora y hasta que llegue el partido de las 12, es tiempo de juego. Ahora hasta las 9:30 en cope.es, en la aplicación del programa y en los dispositivos móviles.
¡No se confundan! ¿Eres de los que aún siguen sin saber que Línea Directa les busca por tener los 15 puntos en el carné? Y es que si los tienes te darán el mayor descuento que te hayan hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Elías Israel llegará cuando pueda llegar, que hay un atasco morrocotudo. ¿Estás ya por ahí, Elías?
Elías Israel ya ha llegado.
Ya ha llegado, ¿no?
Gracias a Dios, hace muy poco, pero he llegado.
Es que mis esbirros me ocultan las cosas.
No, al revés, esos son los mejores.
Ha habido un pollo en Madrid, no sé si sabrán,
monumental, que no me lo digas.
Ha habido, bueno, pues han dejado una caja de zapatos en una papelera en Nuevos Ministerios y se ha montado la mundial, ya saben cómo está el mundo. Pero el caso es que estamos todos bien, que no ha pasado nada y que Elías está en su casa. También está... No sé dónde estás, en su caso, en Granada. Pepe Prieto, hola Pepe, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde estás?
En mi casa.
¿En tu casa?
En el partido, tranquilamente.
Bueno, oye, que al final son muy serias las dos alineaciones, bastante más serias de la que yo esperaba. ¿Cuáles son, Jorge de la Chica? Muy buenas.
Un saludo, muy buenas. Pues comenzamos, yo te digo la del Granada, Oliva te prepara la del conjunto del
Eso
Sevilla.
Ya como queráis.
La del Granada con Roberto en portería, hay que recordar que Roberto últimamente viene siendo el suplente en defensa de derecha e izquierda. Pues tenemos a Nion, Babín, Maiz y Fulquier, un tribote en el centro del campo con Juste y Eddy, y Turra por delante, las bandas para Sissoko y Ricky, y en punta Sucés. Y cuando tengáis tiempo después de las alineaciones, os cuento la bronca este mediodía en el vestuario del Granada.
No, cuéntamela ya, que a mí esas cosas me molan mucho.
Hay mucho lío en el Granada, ¿eh?
Vamos a ver, mira, el señor Caparrós está en la cuerda floja, y en el vestuario hay muchos jugadores que están en su contra, incluso de manera pública, de tal manera que ha bajado, o ha llegado el presidente, en este caso ha sido en la ciudad deportiva de la Diputación, y les ha dicho a los jugadores, en primer lugar, que si desciende el Granada, los que tengan contrato en vigor siguen en el club con la correspondiente rebaja, y concretamente se ha dirigido a tres: al Arabi, que ha manifestado que está en contra del juego del entrenador y que quiere marcharse, le ha dicho que por el momento se queda en el Granada hasta que él diga. También se ha dirigido a Dani tenía que haber venido convocado al partido de hoy, pero cuando le dijeron que venía a la Copa, directamente se ha negado, y lo ha puesto también contra las cuerdas. Y por último, ha recriminado la actitud de Suárez, que hoy sí está jugando, porque por su cuenta amplió las vacaciones. No, una bronca monumental, y les ha advertido que Caparrós seguirá siendo su entrenador hasta que concluya la temporada, e incluso si el equipo desciende a segunda división.
Jolín, pues qué bien, qué buen rollo. Prieto, ya ves tú, jugadores contra un entrenador, ¿te lo puedes creer?
Esto es muy habitual, esto no es nada nuevo.
Sobre todo cuando huele la sangre, ¿no, Prieto?
No,
que la situación es comprometida de Joaquín
Al final es un concepto de creer los jugadores en la figura del entrenador y en lo que hace. Y cuando las cosas van mal y se duda de que lo que hagas es lo correcto, si con lo que te dice el entrenador eres capaz de ganar partidos, se empieza a dudar de sus capacidades. Y al final el entrenador tiene que conseguir que el grupo crea en él. Y lo puedes hacer de diferentes maneras, o te cargas a los cabecillas, o los convences, o ganas partidos. Hay muchas maneras, pero al final todo pasa por igual, que es mejorar y que el equipo empiece a creer en él.
Pues se marcha Suárez, la pelota para el remate de Ricky, le salió muy mordido y desviado el remate de Ricky. El partido no está mal en este arranque, en estos primeros 10 minutos y medio de encuentro. Recuerdo rápidamente también la alineación que saca el Sevilla con Sergio Rico en la portería. Beto está incluso descartado para este partido, línea de 4 con Diogo Pareja Arribas y Fernando Navarro. El centro del campo para Crichoviejo, un titular que no jugará en Liga el domingo ante la Almería por sanción, junto a Iborra. Vanega en la media punta, a su derecha, desde la derecha está partiendo Vitor, desde la izquierda de Lofeu, se van alternando uno y otro, y arriba Kevin Gameiro. Es la alineación del Sevilla, esto lo está dirigiendo Mateu Lao.
Hay que decir, Elías, que si la Copa del Rey a estas alturas vale para algo, es para recordar de vez en cuando la segunda línea de plantilla que tienen los equipos, que a veces se nos olvida. Y la conclusión es, vaya cacho plantilla que tiene el Sevilla, ¿eh?
Hombre,
es brutal.
Tiene una plantilla seria y tiene un cuadro bueno también en Copa, con lo cual yo creo que se lo puede tomar bastante en serio, porque es un equipo con posibilidades de llegar muy lejos.
Hablando un poco de líos, Elías Prieto, hay un jugador que ha reivindicado, además le cazaron las cámaras en un enfado.
Aspas,
de estos,
¿no?
Sí, a Diego Aspas, de estos más o menos habituales, pero que te caza la cámara de televisión, en este caso de los compañeros del Día Después de Canal Plus, le pillaron diciendo los cambios, lo mismo, un cabreo tremendo, le tuvo que tapar prácticamente la boca Denis Suárez.
Malo sería que no tuviese ese arranque.
Correcto.
Sí.
Y además
es muy normal, pero
encima es un arranque correcto. Los cambios siempre los mismos están, no dijo me cae.
Pero lo además... que pasa es que todos pensábamos, perdona Prieto, que hoy iba a ser titular y es suplente, ¿eh?
Sí, pero hoy es suplente porque es una manera de castigarlo, ¿eh?
Claro.
Es una manera de castigarlo porque hoy Yago se ha merecido por sus por su labor en el campo estar dentro de él.
Por lo menos en la Copa, es el jugador de la Copa de Sevilla,
sin
duda.
Es que es un jugador que tiene... debería de tener en el equipo más importancia de la que tiene. El problema es que el Sevilla ha comprado un delantero cuando no necesitaba un delantero. Entonces, la criatura ahora está pasando por un proceso en el que tiene dos que son en el club más importantes que él por delante. Y es un chico que además ha venido a reivindicarse, con lo cual está pasando por muchas dificultades emocionales y es normal que se queje, que va también le va a aplaudir cuando no le saquen. No.
Desde banda también te puede dar cosas, te podría utilizar, no sé.
El problema es que un jugador, perdona Elías, mal utilizado en el Sevilla.
Ese es el problema, es que es un tío que tiene mucho fútbol, es que tiene mucho gol, es que tiene mucho descaro. Pero claro, vienes a un sitio, es igual que si tú eres ahora central y te vas al Madrid. Pero si tienes tres que son mejores, que los tres mejores del mundo, de los mejores jugando en el Madrid.
Gerard Deulofeu, el remate obliga a parar a Roberto esa pelota en dos tiempos, iba con muchísimo efecto. El disparo de Gerard Deulofeu, que vino a recibir una pelota en corto de Banega para intentar sorprender con un disparo lejano. Estabais apuntando cosas de Iago Aspas, tanto Elías Israel como Pepe Prieto.
Vamos a la noticia seria de la jornada. José Francisco Pérez Sánchez, hola José Francisco Murcia, muy buenas.
Muy buenas noches a todos, amigos.
Ha sido padre.
Podéis saludarle, ¿eh?
Onda.
Buenas tardes. Me parece que ha sido
hola,
más largo.
Ha sido abuelo de mellizos.
Qué no me digas.
Po. Sí, señor.
José Francisco y...
Y además un niño.
Sí, José Francisco es el niño, entendemos, ¿no?
Y Eugenia, una niña.
Qué maravilla. No felicidades.
Muchas gracias, amigos.
Esto no pasa todos los días, ¿eh?
No, señor.
¿Te gustaría que fuesen árbitros?
Bueno, que sean lo que ellos quieran.
No estar, yo pensaba que a la niña le ibais a poner José Francisca, ya por o José Francisco.
Y luego la otra noticia es una disculpa pública que voy a hacer a través de internet y que luego si tengo que hacerla a nivel nacional, si Paco lo tiene bien, pues lo haremos. Paco también, porque es el que más se metió con José Francisco. En el especial de gazapos hicimos especial a Laraca con un gazapo que pensábamos que era un gazapo, en el que José Francisco decía que el árbitro estaba muy bien y que siguiera por esa rauta. Y resulta que Rauta existe, y no solo existe, sino que en el contexto en el que la utilizó José Francisco. Que ahora me tienes que confesar tú, José Francisco, si dijiste Rauta todo convencido o no.
Yo te lo digo claramente. En murciano sí que se utiliza la palabra, ¿sí?, en el lenguaje de la huerta, la Rauta derecha. Como diciendo por la senda recta.
La Rauta derecha.
Cuando yo lo solté, venía de ahí... Y tenía mis dudas de que estuviese en el diccionario de la RAE.
Está aceptado. Pero está.
El murciano está antes que el diccionario.
No, además, date
el
cuenta
dialecto
que si
murciano
puede,
está por arriba.
Si se puede decir almóndiga y mondarina y todas estas barbaridades.
Vaya tío con recursos, José Francisco.
Sí, sí, es increíble. Qué es barbaridad. Absolutamente increíble. O sea que, José Francisco, nos reímos mucho, pero...
No, y además está muy bien. Porque nos ha servido para dos cosas. Para divertirnos con el gazapo, porque casi parecía eso. Claro. Y segundo... Porque además aprendemos una palabra nueva.
Claro, como lo de Clos Gómez, es todo cachondeo.
Estamos en el 15 de partido, Eri, en el tiempo de juego de la cadena COPE, hoy con el super abuelo, José Francisco Pérez Sánchez, otro que lo será próximamente, Pepe Prieto. ¿Más o menos o no, Pepe?
Espero que no, mi hijo tiene 20 años, pero no lo sé.
Hay que tenerlo amarradito.
Yo le doy muchos consejos.
Elías. Pepe Prieto le da charla táctica al niño antes de salir los sábados.
Sí,
sí, para que el tema
le enseñará a meter cuerpo y esas cosas.
Tocar y salir.
Sí, le enseñas a meter cuerpo, a tobillero y eso, ¿no?
Nada.
Le gustaría a Prieto salir con su hijo.
¿Te imaginas que está Poli en esta conversación?
Alguna vez se ha terciado y tú has estado delante, o sea que no pasa nada.
Y triunfa mucho más el padre que el hijo.
No, eso es imposible.
Vosotros relajáis pensando que esto de internet no lo escucha nadie, ¿no?
No, lo escucha todo el mundo.
En absoluto.
Lo escucha todo el mundo.
No, pero lo bueno que tiene aquí es que
es imposible porque tengo esto cargado ya de mensajes.
Es muy,
o sea,
importante decir verdades.
Oye, lo de las facturas prescribe a los 5 años, esto que estáis contando, ¿cuándo prescribe?
Ya, en cuanto ataca el Sevilla, Eri, la pelota para Iborra, en profundidad, hacia Diogo, intenta llegar línea de fondo, no llega, pelota, que se marcha para que saque el Granada de portería. Todo esto, estamos en el 16 y medio de partido con empate a 0 en el marcador, y veo que también justo a la derecha del puesto de comentaristas del tiempo, ojo de la cadena COPE, hay un grupo nutrido de aficionados del Sevilla, de la chica.
Sí, yo calculo que son más de 200, están colocados en una esquina y no cesan de animar a su equipo. Hace falta valor para acercarse en esta noche fría aquí hasta Granada, pero ahí están.
Sí, y la noche es muy fría, ¿eh? Hace rasca, pero rasca de verdad aquí en Granada.
En el mes
¿cuánto
de enero
puede ser
lo normal,
rasca? A ver,
claro.
A ver, decidme, hijo mío, ¿cuánto rasca en Granada?
Estaremos en 3, 4, 5 grados de la chica.
Bueno, no es muy exagerada esta noche la temperatura, estamos ahora mismo con 6 grados. Hemos llegado a medir aquí en el mismo campo hasta 7 bajo cero hace 4 días.
Pues es posible que estéis peor que aquí en Madrid, ¿eh? Porque aquí en Madrid estamos teniendo días buenos.
Aquí estamos en 6 y bajando, ¿eh?
Yo he tenido la experiencia de ver a un comentarista de esta casa llegar al Sánchez Pizjuán, que no es el Cracovia, que y llegar con un calefactor. Llegar y montar su calefactor.
¡Cuidado, Eddie, dentro del área! Se tiene que cruzar Providencial Pareja para tocar esa pelota porque estaba de Goledi delante del guardameta Sergio Rico y la pelota se marcha a córner. Ahora una buena llegada del Granada.
Qué problemón de gol tiene el Granada, ¿eh?
Sí.
Oh, brutal.
Le pasa igual, le pasa a muchos equipos, ¿eh? Sobre todo en los
hombre,
de...
que vale pasta gol, pero...
Claro, claro, esa es la gran diferencia. Bueno. Yo el otro día, por ejemplo, el último partido del Sevilla, los primeros 30 minutos es un baño bestial del Celta.
Ricky al córner, perdona, tres... Prieto, saca el defensa al Sevilla, dale, Prieto.
No, y que Charles tiene tres clarísimas, que otro perfil de jugador pues no te las perdona, y por eso un jugador vale tanto, 10, el otro vale 20 y el otro vale 30.
Ahora, ¿cuánto vale Nico Pareja, eh? ¿Y cómo hace de bueno al compañero, eh? Porque ahora cometió un error arriba muy grave.
¿Sabes lo que le pasa a Elías a los centrales? Que necesitan jugar, necesitan minutos, necesitan sentirse cómodos. Y más cuando un central es mayor. Y a Nico le pasaba, se fue a Rusia, no jugaba cuando se fue el míster, no jugaba, y venir, encontrarse a gusto, ser importante, es otro jugador diferente del que llegó.
Yo creo que el puesto más de sensaciones del campo, sin duda, es el de la portería, que pierdes palos muy fácil por confianza, por lo que sea, y luego lo de los centrales, porque tienes que estar muy muy acompasado con el que tienes al lado, porque es el centro de la defensa y,
claro,
el
Eric,
se nota.
Además pasa una cosa que es muy importante, que es que no dos buenos centrales hacen una buena pareja de centrales. No dos buenos centrales, que la gente dice, yo firmo a este y hago... Es mentira. Al final tiene que ser que sean complementarios, que se comuniquen, que uno vea las capacidades del otro y se complemente. No vale que sean dos buenos centrales.
Uy, qué buena pared entre Vitolo y Deulofeu. Le pega a portería Vanega que entraba por el centro junto a Vitolo. La pared entre ambos después de un buen gesto técnico de Vanega para dejársela a Vitolo. Fue el argentino el que disparó, pero flojito a las manos de Roberto. Está pasando en esta ida de octavos de final, Eri, Elías, Prieto, que los equipos andan bastante sueltos. Porque está suelto el Sevilla y atacando, pero también lo está el Granada, ¿eh? Que no es lo habitual y que está absolutamente atenazado por su situación clasificatoria.
No, los partidos están siendo muy interesantes todos, ¿eh? Y físicamente no se ve a los equipos demasiado cascados todavía, ¿eh?
La pelota la tiene el Granada, la tiene el centro del campo Iturra hacia Nión, está jugando el Granada ahora en línea defensiva. El Sevilla que repliega para buscar robar y la contra.
Lo del larguero al final pegó en Mainz y se fue
a la larguero.
Pero yo creo que además Roberto toca. Me da la sensación que con la mano también lo toca Roberto.
Por supuesto, Roberto le da y va al larguero de las manos de Roberto.
Sí, es la ocasión más clara en el primer minuto de partido, prácticamente el remate de Deulofeu al larguero de la portería del Granada. También la ha tenido Edi para el Granada y a todo esto estamos con empate a cero en el marcador.
¿Qué dices, Edi? Me parece que me estás llamando a mí y me estoy...
No, Edi es uno de los expolios corsarios al Real Murcia.
La pelota la tiene en el centro del campo el Granada. Hay falta de Iborra, al menos lo parecía, dice Mateu Laoz, a instancias del asistente, que hay falta de Iborra sobre Ricky José Francisco.
A mí me pareció.
Lo pareció en Murcia y también señor, aquí en Granada.
Ya, igual que ha parecido que se equivocaba en el fuera de juego señalado anteriormente al Granada.
Correcto. El que está pitando Mateu Laoz es el que va a pitar la vuelta entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. De esta eliminatoria de octavos de Copa, 2-0 ganó ayer el Atlético de Madrid. Pues, quejas arbitrales contra...
Que tenga un poco más de suerte que tuvo Klos Gómez y más acierto.
Pues si Klos parece permisivo.
Bueno, Mateu no es el que era, pero todavía permite también.
Pero ¿cómo que no es el que era?
No, pita, es más, está más pitón ahora, ¿eh?
Sí, en las tarjetas
pita, está más tarjetero, sí.
La tarjeta siempre ha sido...
Y la pone, saca el defensa al Sevilla. Ahora va José Francisco.
No, que en las tarjetas Mateu tiene menos miramientos. Quizá en las faltas tolera más, pero en las tarjetas saca bastantes también.
Quizá la sociedad... Para mí un poco desconocido como árbitro.
Quizá la sociedad lo está cambiando, ¿eh? Quizá los comentarios del colectivo.
Pero no es la sociedad, es el colectivo arbitral.
Pues eso te estoy diciendo. La sociedad arbitral.
Ah, la sociedad arbitral, sí, claro. Perdona, que no te había entendido. Claro, creía que era la crítica de la gente.
No, que va, este le da igual.
Llega un momento en que los compañeros se rebelan porque entienden que si él lo hace de una forma, y ellos no lo hacen igual, pues viene el lío.
Yo soy muy de Mateu, os lo
y
digo
yo
en
también.
Serio.
Pues yo nada.
Yo soy cero de Mateu.
Pues yo cero de Mateu.
Muy también.
Ahí como siempre.
Para mí pitar poco cuando hay faltas es pitar mal también. No, es que pita muy poco, pita mal, porque un día van a esgonciar un tío ahí.
Y beneficia al equipo que pega siempre, al equipo más agresivo.
Mira, hubo una
no hay que pitar
época,
ni de más ni de menos, hay que pitar lo que hay que pitar.
A mí me encanta,
a mí me
encanta
que
su manera.
Los partidos con él van más rápido,
la manera
más
de dirigirse a los jugadores.
Esa es la manera de relacionarse con el jugador.
Sí,
es
esa es buenísima. Al principio empezó dejando muchísimo, pasándose en el sentido de la tolerancia. Hoy día, poco a poco, ha ido recortando el tema y ya señalan más faltas que antes.
Y si te das cuenta, le están dando unas milonguillas en Liga, ya no le dan partidos de tronío. No,
eso es verdad, ¿eh?
No sé muy bien por qué, ni a él, ni al que fue mundialista, ni a Velasco.
Yo cuando he visto la designación del Real Madrid Atlético, digo, Mateu en un partido gordo otra vez. Y ¿sí? Tengo esa misma impresión
es que
tú.
Es que la elección de los colegiados para los partidos está detrás de una aureola de oscuridad y de... que me lleva siempre...
No, ahora mismo son tres los que designan.
Es José Francisco el que designa.
Sí. Velasco no puede pitar ni al Madrid ni al Atlético de Madrid y por ahí ya va perdiendo posibles buenos partidos.
Yo creo que tiene que haber un poco de transparencia más y de...
Pues ahí está López Nieto, está Sánchez Arminio y está Evaristo Puentes Leira, que son los que tienen el poder decisorio ahora.
Estamos en el 23 de partido en el tiempo, juego de la cadena COPE. En esta ida de los octavos de final que se está cerrando hoy jueves. Primero con este partido, luego en el Camp Nou con el Barça-Elche a partir de las 10 de la noche. Este partido, recuerden, está con empate a cero en el marcador. Y la grada, ¿qué dice sobre Caparrós? ¿Se levanta o no el Dutrera?
El entrenador del Granada está levantado, pero no sale de las cercanías del banquillo. Si Emery y la grada sencillamente se está dedicando a animar a su equipo. Entienden que no es el momento de recriminarle nada a Caparrós.
Uy, qué pelota de Gameiro buscando Deulofeu. Se mete en el área, ahí está Deulofeu que gana bien la espalda de la defensa del Granada, provoca el córner a favor del Sevilla.
Antes del córner, recuerdo que están abiertos los sistemas de participación habituales en el tiempo de juego. Aquí en cope.es, en la aplicación y en los dispositivos, solo tenemos las redes sociales. Luego también a partir de las 9:30, que está Evia con su maquinillo del WhatsApp, estará también el WhatsApp. Pero de momento, mensajes a @tjcope en Twitter, facebook.com/tiempo de juego, muro oficial de Facebook del programa Oliva.
Va al córner de Olofeo, lo pone, intentaba rematar Iborra en el primer palo, la intenta devolver Diogo, pero despeja la defensa del Granada, terreno contrario, no se complica Banega, que hace una buena maniobra para intentar seguir jugando en ataque. Ahora la frivolité intentó darla con el tacón, Diogo sobre Deulofeu, pelota para el Granada. ¿Qué te están pareciendo estos primeros minutos de partido, Elías?
Pues creo que el Sevilla es el poquito el que lleva la iniciativa, aunque no es el que está generando las ocasiones más importantes. Solo ha tenido la de Deulofeu. Creo que el Granada también ha tenido algún acercamiento, pero es un partido de pocas ocasiones donde están habiendo más llegadas que ocasiones, esa es la verdad.
Sí, esa es la sensación que está dando el partido, la tiene el Granada en defensa, la tiene Fulquier, el lateral izquierdo que busca su perfil bueno a la derecha para intentar jugar, compromete muchísimo una pelota hacia Babín se la entrega a Roberto, este patadón arriba que va a saltar o va a intentar ganarle a Navarro, la gana con el pie, la pelota para Krychowiak, ahí está el polaco que intenta abrir, pero eso no es lo suyo, Prieto, eso de distribuir no está hecho para Krychowiak, ¿eh?
No, él su capacidad se convierte...
Ha mandado un balón a la banda, sí. Un melón, iba a decir, más que un balón, un melón a la banda.
Él crece mucho cuando roba y da al de al lado.
Y cortito.
Y ya está, y además en eso creo que es de los mejores de Europa, sin duda, ¿eh?
Estamos en el 25 y medio de partido, 0-0 en el marcador. Recuerden que el vencedor de esta eliminatoria se va a medir al vencedor del Valencia Español. Eliminatoria todavía muy ajustada con el 2-1 del Valencia, última hora con el gol de Negredo. De ahí van a salir los rivales en cuartos de final. Hay una falta a favor del Granada, la pita Mateu Laoz, que de momento tiene un partido plácido, José Francisco.
Sí, no tiene ninguna dificultad, salvo esa jugada en la que se equivocó.
Oye, ¿el regalo para las mellizas está preparado?
El mejor regalo lo han hecho ellos, los mejores reyes de mi vida.
Bueno, pero el globito y el osito y el peluche, ¿no?
Hay más
de claro,
mil
que
cosas.
Por la diferencia horaria serán reyes hoy en Murcia, ¿no?
Sí, claro. No, es que nacieron el día 6 a las 11:30 de la noche.
Ah, vale.
Oye, y una cosita.
Pensaba que era una cosa de hoy.
¿Llegaste a llorar, José Francisco, un poquito?
Hombre, alguna lagrimica solté.
Eso es su nombre, José Francisco Pérez Sánchez.
Y los niños allí que vienen con pimiento debajo del brazo, ¿no?
Sí, claro. Sí. Y las tarjetas son amarillas o rojas también.
Madre mía. A Eddie, precisamente.
Hay falta ahora. Hay falta sobre Eddie. Una falta buena a favor del Granada. ¿Pudo ser acompañada de cartulina amarilla o no, José Francisco?
Sí, yo creo que ahí ha habido, perdón, amnistía.
Sí, pues es una pelota que roba Edi.
Es un árbitro horroroso.
Y una patada o una zancadilla de Krychowiak.
Sí, pero zancadilla. Lo que pasa es que primero hay falta de
eso
Edi.
Eso es, exacto.
De Edi Carrizo.
Exacto, sí, hay una falta clara y luego hay otra falta muy clara también de Krychowiak.
Hay una falta que podía ser para golpear la directa, pero es verdad que está un poquito escorada y aproximadamente a unos 4 o 5 metros de la frontal del área, cerquita del vértice derecho del área grande, que defiende el guardameta del Sevilla, Sergio Rico. Empate a cero en el marcador, tiempo de juego, cadena COPE. Está cerca de la pelota Edi, que no erifrade, no se confunda. La pelota también la tiene cerquita Ricky para golpear un poquito más abierto, o bien el propio Edi cerrando esa pelota. Solo tres hombres a la barrera del Sevilla, le va a pegar Edi. Edi que le pega, jugada ensayada, buscando el segundo palo a Maiz. Esa pelota se pierde por la línea de fondo. 27 y medio de partido, sigue el 0-0 en el marcador.
Estamos cerrando la ida de los octavos de final de la Copa del Rey. Además de este 0-0 en el minuto 27 de los Cármenes, esta noche a las 10, Barcelona-Elche. Están Messi y Neymar en la convocatoria del Barça, no está Xavi. Luego estaremos por la ciudad condal cuando estén confirmadas las alineaciones de uno y otro equipo. En la Euroliga, el CSKA de Moscú le ha ganado 99-90 a Baskonia en el top 16, en el partido de la segunda jornada. A las 9 menos cuarto comenzará en el Palacio de los Deportes de Madrid el Real Madrid Galatasaray.
Hay un bombardeo en otra parte del mundo.
Nos vamos a Israel. Ya hemos hablado ya.
¿Qué consecuencias puede tener?
Ahí están, buenos días.
Hola Ángel, buenos días.
¿Es una gota más o es más de lo mismo?
Eso es lo de siempre, por desgracia. Unos acusan a otros de haber cometido.
¿Quieres conocer la noticia? ¿Quieres profundizar en ella? Expósito te lo cuenta en la mañana.
COPE. Estar informado.
Día capicúa de grandísimas entrevistas en la sintonía de la cadena COPE. Por la mañana, en la mañana con Expósito, la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santa María. Por la noche, a las 12 de la noche, iniciando un nuevo día en el partido de las 12, Iker Casillas. ¡Dale, Oliva!
Hay córner, segundo consecutivo a favor del Sevilla. Número de córner, José Francisco.
3 ya el Sevilla con este.
3 para el Sevilla y para el Granada.
1.
Lo tiene todo apuntado en el tiempo de juego de la cadena COPE. No le falta un solo detalle para que te sigas metiendo con el Prieto.
Sí. No, que sí, vale. Además, antes ha dicho de una manera muy discreta que a Edi se lo habían mangado al Murcia.
Lo ha dicho de una manera así, que no se entera nadie. Se pasea, intentaba rematar Vanega, pero saca en defensa el Granada. Esa pelota la devuelve el Sevilla al área del Granada, que intenta quitarse el peligro. Finalmente el patadón arriba de Nion, pero no es malo porque puede dar origen a una contra. Recibe en el medio campo. Y qué lento está Piti, pero le roba Ricky, que le roba la cartera a Vitolo. Ricky intenta hacer jugada, va buscando su perfil izquierdo. Ahí está el ex del Deport y del Getafe. La pelota para Nion que se incorpora, la pone. Esa pelota para Sergio Rico. Pedían los jugadores del Granada en esa jugada, en ese centro.
Una posible mano. No la hemos visto, pero en cualquier caso da la impresión de que Mateu la ha juzgado involuntaria.
Es una pelota que va más o menos cogiendo altura, pero un poquito elevada y que puede ir a la altura de la mano izquierda. ¿No?
Sí, la tiene plegada sobre el pecho el jugador del Sevilla. No me parece voluntaria.
Nada. Y además Mateu le ha felicitado al árbitro asistente porque se le ha comunicado muy rápidamente de que no era mano.
En este caso, yo creo que lo más sancionable es la Zamorana, que patentó sobre todo Michel Salgado en su época en el Real Madrid, cuando sacaba el codo así con cierta habilidad.
Sí, pero siempre se saca del espacio del cuerpo para cortar, aunque sea con disimulo.
Claro, es que el brazo no sale de la proyección del tronco.
Del cuerpo.
Esto hace ya mucho tiempo. La que se pitan son las que tienes las manos más abiertas, más separadas.
Ocupas un espacio por el que tiene que pasar el balón.
El primer penalti que te pitan, a partir de ese momento ya cada cruce que vayas de este tipo vas con las manitas detrás para que no te piten nada. Eso es más claro que...
Que por cierto, hoy creo que en Real Madrid Televisión tenía una toma muy diferente de la jugada de Sergio Ramos con Raúl García ayer.
¿Y no era penalti en Real Madrid Televisión?
Pues eso es lo que quería.
Digo, porque
que
tiene que ser muy diferente.
La jugada tiene doble versión. Primero hay un forcejeo donde Sergio Ramos se siente sujetado, porque es verdad que Raúl García le coge de la camiseta, y al mismo tiempo él le coge la mano. Es decir, que hay un forcejeo mutuo. Pero después el error de Sergio es coger de los dos hombros.
De Olofeu Gameiro al palo de Olofeu de segunda. Gol, 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 gol. Gol del
Sevilla marca Gerard Deulofeu. Contra que inicia el ex del Barça por el carril del centro. Va viendo el desmarque por la derecha de Kevin Gameiro. Kevin Gameiro que dispara al palo derecho de la portería del Granada. Y el rechace le cae de nuevo a Deulofeu, que la mete para adentro. Marca el Sevilla. Casi 32 de la primera parte en los Cármenes. Marca Deulofeu. Granada 0, Sevilla 1.
La princesa creía que este cuento nunca finalizaría, pero vio la subida del seguro y mira, mira, va camino de la enfermería.
Dale calabazas a tu antiguo seguro. Con el plan 3 sin fin de Berti, tienes 3 meses gratis en todos nuestros seguros, este año y todos los demás. Berti.es, seguros para gente despierta.
Hay veces que se duda de la capacidad de esfuerzo y de concentración de Deulofeu, y hay que decir que en esta ocasión ha estado muy vivo y muy pendiente de la jugada, porque lo normal muchas veces después de dar el pase que le ha dado es relajarte un poco en la carrera. Y él ha buscado el centro del área para coger ese rechazo y hacer el primero. Reacciones en los Cármenes contra Caparrós a favor de Granada. ¿Qué pasó pues no, de la chica?
No ha habido ninguna reacción, tan solo un silencio impresionante cuando se ha marcado el gol por parte de los aficionados. Y nada, no se están hoy cebando contra la figura de Caparrós.
Uy, se mete Success. Abajo atrapa bien Sergio Rico. Ese centro por bajo de Success que buscaba la aparición de Eddie.
Ya se ha cebado el presidente este mediodía. Que os ha parecido a todos normal. Y a mí me parece lamentable que en día de partido el presidente monte el pollo que ha montado.
A mí también me lo parece, ¿eh? A mí me parece que
bueno,
es,
pero imaginaros que haya un jugador que
habla
dice,
de la descomposición absoluta del Granada ahora mismo.
Pues hay pero más días que peces, ¿no?
Un jugador que dice, es que yo no quiero ir convocado. Este mediodía todo el mundo esperando convocatoria, no llega. La convocatoria ha llegado en torno a las 12:30, a la 1. Y era porque había un jugador que se negaba a ir convocado.
Eso afecta mucho la
y en el 99% de los casos, cuando un presidente dice que este es el entrenador, pase lo que pase hasta final de temporada, acaba cargándose el entrenador. Lo digo por experiencia propia.
Pero es un problema económico también.
Pero acordaros de que hace un día y medio el Villarreal ha firmado a Cani porque ha tenido una disputa clarísima con el entrenador.
Sí.
Y al final el presidente le ha dado la razón, pero lo han hecho tan discreto que nadie se ha enterado.
Ah, pero lo del Villarreal es un club que ya ha demostrado históricamente que
es muy serio.
Y que mantiene esa postura de defensa al entrenador, como hizo con Pellegrini y con Riquelme.
Exacto,
estamos hablando de Riquelme en un momento muy importante.
Su mejor momento, puedo decirlo.
Pero que tú, cuando tienes un jugador de este tipo que no quiere participar en una convocatoria, tiene que salir del equipo, lo tienes que apartar.
Porque, ¿Y si tienes seis?
Pero Pepe, estoy de acuerdo, pero lo que no puedes es meter en la coctelera que si el equipo baja segunda. Que me estás contando.
Es que, lo que pasa con Quique Pina es que da la sensación siempre de cuando empieza a hablar, se calienta, claro. Y al final se habla de todo cuando.
A ver si pensaba que estaba en el vestuario del Cádiz y se ha liado.
Me visten diferente, que uno van de amarillo y otro van de
ya,
rojo.
Ya, bueno, pero oye, al final manejas tantas cosas que.
Ataca el Granada, Eri, la pelota para Iturra, apertura para Ricky en banda derecha, intenta hacer jugada, saldrá para ese perfil el zurdo para ponerla, atrapa fácil Sergio Rico, voy contigo Prieto, 35 de partido y sin duda el jugador más activo, y no lo digo únicamente por el gol del encuentro, es Gerard Deulofeu, que se está reivindicando. Un jugador, todo hay que decirlo, mal utilizado para por el técnico Emery. Sí, sí.
No, pero yo,
pero
yo,
muy mal
ya
utilizado.
Ya me ha visto Fernández, a ver.
Es la rebelión de los jugadores.
No, sí, es la rebelión, José Francisco, y en este caso es un jugador que solo
no
hay que mirar
cuenta
los
la que
estáis
liando en Sevilla con el Sevilla, que estáis atizando.
Y lo que
y
queda.
En uno de los mejores momentos de su historia.
Escucha, la merienda de negro.
Correcto. Desde fuera al hermano lo conoce uno. Mi hermano es buena gente, pero lo conoce uno cuando vive con él.
¿Cómo estás de profundo, Prieto?
No, lo que sí es cierto es que el Sevilla tiene problemas. Ahora, aparte de que los problemas que tiene un plantillón, claro. Tiene mucha extensión de plantilla y además una plantilla buena y compite muy bien. ¿Qué es lo que para que
problemas
como
tiene
el
Córdoba? ¿Qué me estás diciendo?
No, pero es verdad, pero cada uno tiene un nivel.
Solo hay que mirar los datos y es un jugador muy poco utilizado por Emery, incomprensiblemente, porque además ha salido
Oliva,
ha dado resultados siempre.
Oliva, pero si, aparte de que haya salido o no haya salido, hay que también hablar un poquito de Deulofeu, que es un chico que a veces se desactiva, parece que pasa de todo.
Lo que yo os decía es que está claro que Deulofeu en la élite no ha contado
eso
de
lo que
seguido para
decir,
ningún
es que
entrenador.
Para los entrenadores de Deulofeu,
su 21 arrasa y tal.
Pues básicamente básicamente porque no ha tenido un entrenador que entienda que existen los genios, y si tú mides pues solo rendimiento, mides entrenamientos y mides demás, pues no vas a tener a De Ulofeu. Pero si le tienes cedido y le quieres en tu plantilla,
¿en
y,
mi
es, y es un genio, yo le quiero en mi equipo siempre, y yo creo que el buen entrenador es el que le da a cada uno lo que necesita. Y
pero para mí, si yo estoy de acuerdo contigo, pero para mí el nivel de genio no lo tiene.
Para mí no me cabe la menor duda.
El de mayor talento de esta plantilla.
Para mí sí.
Uy, qué vale. Entrada. Llega muy tarde Héctor Juste sobre Diogo. Va a haber cartulina amarilla.
Dicho lo cual, mal a gusto De Ulofeu en el Sevilla no está, o no lo parece, porque yo le entrevisté después del Euskadi-Cataluña y le pregunté, oye, el Barça está pendiente de ti. Y me dice, no lo sé, ni me importa. Creo que me han venido a ver un par de veces, pero sinceramente no me importa, solo pienso en el Sevilla, con lo cual...
No, la actitud del chaval es excelente, ¿eh? Y de momento no ha elevado la voz, salvo aquella entrevista que le hiciste tú esta Navidad, donde dijo, bueno, lo normal también, ¿no? Que quiere jugar un poquito más, porque ha estado muy inédito en esta primera parte, o sea, del
pero
campeonato.
¿Sabe lo que nos pasa a los jugadores? Y hablemos un poco de ellos en general. Es que miramos muy poco en la elección al sitio al que vamos y el entrenador al que vamos.
Claro.
Eso pasa muy...
Espera, que hay falta de pelirroja. Sí, pelirroja, no, pelirroja.
¿Pelirroja? ¿Falta pelirroja?
Sí.
¿Falta
la pelirroja? Va a tirar un rubio. La pelirroja es otra. Eric, que te conozco. La pelirroja es otra.
No soy muy fan, ¿eh?
Y el rubio. Yo sí. De Ulofeu le pega. Esa pelota durísima buscando en el punto de penalti la aparición de Arribas. El rechace cae en el otro lado, Leca Vitolo, llega ahí Vanega muy activo, Vanega que amaga con pierna izquierda, se perfila con la derecha para intentar el centro, pero le tapa bien Nyon, no encuentra ahora espacio Vanega y acaba perdiendo la pelota. Está rápido el cruce, muy atento Pareja para recuperar para el Sevilla. El Sevilla ahora volcado sobre portería contraria. Vamos al momento teorías, turno para el profesor Pepe Prieto.
No, que es, hay veces que se elige más mal el lugar al que vas, porque el entrenador le gusta un perfil de jugador diferente, porque el equipo juega una cosa diferente a la que tú le puedes dar, y al final, como el jugador cree en sus posibilidades por arriba de las circunstancias, elige sitios que igual tiene menos posibilidades que otros. O sea, yo por ejemplo, de Iago Aspas, la decisión de venir al Sevilla, teniendo dos tíos como tiene Vaca y Gameiro, y sabiendo que el entrenador confía en ellos, me parece que es una mala elección.
Y no ha ido Pedro León de milagro. Vamos.
Porque si él dice, me voy al Granada, me voy, aunque sea un perfil un poquito más bajo, va a tener 75 partidos, claro, para demostrar.
Oye, vaya amarilla que acaba de sacar aquí mi primo.
Aquí ha sido un poco... Será por protestar, me imagino.
Por la falta no.
No, por la falta no.
Sí, la amarilla para Sissoko y la falta lateral que ya bota Gerard De Ulofeu. Intentaba rematar y borra esa pelota en el primer palo. Luego tiene una cosa De Ulofeu por completar el análisis de este jugador, que es el balón parado.
Le pega la pelota.
Le pega con un efecto y una potencia muy difícil de defender para los contrarios.
Y poniendo, además de circunstancias negativas que tiene a él, es que tiene un compañero de turno, un compañero en la lucha en el puesto a puesto, que es un trabajador fantástico. Fantástico, que es Alex Vidal.
Claro, pero que, para que la gente que la entienda, no, no, el modelo de jugador Prieto, y te dejo concluir,
es
que
eso, es
Emery
eso,
es más
Alex Vidal que él,
que de
seguro.
Ofrecer,
es que es lo que
no
le
lo
gusta. Entonces él lo sabe y viene, y además es muy, muy complejo eso.
Elías, ¿querías apuntar algo?
No, que es una faena para la progresión, para mí, de uno seguramente de los 5 mejores futbolistas que jóvenes que tiene el fútbol español, y que seguramente se va a quedar. Es verdad que a él le falta esforzarse más, ser más, tener más continuidad, pero tampoco ha encontrado un entrenador en el primer nivel que crea en su fútbol.
Le está pasando lo que a Sarabia en el Getafe.
Exacto,
por ejemplo.
Que crean su manera de sentir. Sí, porque son jugadores que van a ser siempre poco agresivos, o sea que defensivamente no te van a dar demasiado, y eso determinados entrenadores lo penalizan mucho.
Esperemos que no pase lo mismo que pasó con Boyan, que en principio parecía mucho más.
Pero no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
El talento de uno y otro no tiene nada que ver.
Y además pasa una cosa, Boyan es un hombre gol, siempre ha tenido gol, lo va a tener toda su vida, pero este chico tiene una velocidad y una pegada de balón que es diferente al 80% de los jugadores.
Yo me refiero a la trayectoria,
pero
más que a las,
claro, pero todo eso tienes que ponerlo poniendo, igualando la base de esfuerzo y de compromiso que los demás. Si no, hoy el día el fútbol actual no te permite jugar nadie. ¿Qué ha tenido que hacer Isco para jugar en el Madrid? ¿Qué ha tenido que hacer?
Cambiar de mentalidad.
Y esperar a que se lesione alguien.
Que le aplaudan más los robos de balón que los controles que hace.
Y si le miras los números...
Uy, se enfada.
Pasando.
Se enfada con gente del cuerpo técnico y del banquillo del Granada. El colegiado del encuentro, Mateu Laoz, ha ido hasta esa zona.
Está usted amonestado, lo ha dicho alguien.
Y además ha dicho
a Caparrós. Y que si no, que se va con Quique Pina.
Eso es.
Yo creo que era al banquillo, no a él, ¿eh?
a dos por lo menos ha dicho que los dos...
O... Yo creo que era Lucio...
Alguien de dentro le ha señalado,
sí.
¿Eh?
Alguien, yo creo que era Lucio o alguien del cuerpo técnico el que le ha señalado.
Aparecen los nervios en el Granada, normal.
Tiene que ser técnico porque se lo ha dicho con
educación.
Con palabras, no con tarjetas.
Uy, que entrada ahora Krychowiak, que va a haber otra cartulina amarilla por dejar a ir a dejar la pierna ahí, José Francisco. Sí. Amarilla para el polaco.
Creo que ya con sí, la sí. otra entrada esta es la que complementa.
Yo tengo dudas, fíjate.
No, hombre, pero es pura psicología del jugador que no puede ir tan fuerte, aunque la entrada no haya sido dura, pero viene de la tarjeta al Granada, de ir a lo de Caparrós.
Sí, no es nada, si se ha apartado.
Ya, pero, sí, va, pero que él, yo, va, él va fuerte.
Ha sido el gesto más que sí. la acción, sí.
42 de esta primera parte, tiempo de juego, cadena COPE en Los Cármenes, ida de los octavos de final de la Copa del Rey. Aquí estamos todos, no falta nadie.
Como ahora el tiempo, más. Cuando estás a gusto.
Ahí está la pelota que pone Babén arriba, golpea con la cabeza Krychowiak en labores defensivas, pelota para Vitolo, Vitolo para Gameiro, que viene a ayudar al centro del campo para darle salida a esa pelota, combina con Vanega, Vanega con Diogo, que se vuelve a equivocar en la entrega, y recupera la pelota de Granada, y Iturra intentaba conectar con Succes, pero está rápido ahora Navarro para cortar la pelota, este con Vanega, Vanega jugando con Gameiro, que se mete en la media punta, carril del centro, ahí está Gameiro, Gameiro, eso no es lo suyo, pasar, se incorporaba Diogo, pero cortó la pelota Fulquier, el Granada nada, le cuesta mucho salir, ahora le intenta con potencia Succes, ahí está el nigeriano que deja atrás, arriba Succes, buena apertura para la incorporación de Fulquier, ahí está Fulquier, Fulquier que la pone, saca pareja imperial durante todo el partido, y cuidado Eri, va saliendo por el centro, intentaba salir de lo feo, pero se le vino encima Babén, y le cortó la pelota y se asustó el futbolista catalán.
Es que le señala dos plantas.
Hay dos jugadores del Sevilla que están muy, muy rápidos. Uno es de Olofeo y el otro es Gameiro. Están rapidísimos.
Están
los
para
dos.
Ser titulares casi, en Liga.
Claro, pero se le nota mucho que vienen de no jugar de titulares, de no hacer esfuerzo los domingos, y eso se nota mucho, ¿eh?
Pepe, casi tan rápidos ellos como lentos los defensas del Granada en el rechace del gol. Que había tres alrededor y ha llegado antes el del
Sevilla. Previo al rechace del gol, el desmarque de ruptura que hace Gameiro es fantástico.
Queda minuto y medio más cuánto de la primera mitad, José Francisco.
Creo que no va a añadir porque no ha habido pérdida.
Iturra, uy, que solo estaba de marca. ¡Anda! Fulquier para madre rematar. Succes para rematar. Ay, el nigeriano. Solo Succes.
¿Ves lo de los centrales?
De cabeza y la manda por encima de la portería. ¡Qué clara ocasión para Succes!
Ha ido arriba a la misma pelota que Pareja.
Sí.
O al revés, vamos.
Y el agujero que tiene el Sevilla en el lateral izquierdo es importante, ¿eh?
Sí,
o sea,
entre
todo
Navarro
el peligro
y
está
arriba,
entrando
sí,
por ahí.
Sí, sí, tal cual, Elías. Sobre todo arriba está teniendo unas dificultades a su espalda. Están ganando con una facilidad los delanteros y sobre todo Succes. Y luego Navarro también le está costando hacer alguna
cobertura. Sí, pero en esta acción en particular era Nico Pareja el que no ha fijado la marca.
No ha cerrado, sí.
Sí, porque arriba
ha tenido clarísimo.
Porque arriba
ha venido a ayudar, en teoría.
Arriba se ha ido a hacer una ayuda al jugador que estaba marcándolo por delante. Y el que tenía por delante, el que tiene que bascular, es el que no lo ha hecho.
Ha puesto Iturra una pelota de dulce.
Buenísima, sí.
Y el otro hombre, pues,
de
todo modo, se ha quedado llorando allí.
El jugador de Granada ha rematado como juvenil de primer año.
Uy, qué pelota y borra atrás sobre Succes. Compromete a Sergio Rico, que está atento para salir de su área y despejar la pelota con el pie. El partido tiene cosas, ocurren cosas en Los Cármenes, tiene ocasiones, o ha tenido ahora el Granada, pero el Sevilla es el que domina el marcador, camino del descanso, camino del 45, 10 segundos, 0-1, la pone Sissoko, cae Succes, con Arribas vuelven a pedir penalti.
Uy, yo
no
quiero
sé,
verlo.
No sé, hay que verlo, si hay alguna piernecita o no de Arribas con Succes.
Pobrecito.
José Francisco.
Yo tengo que ver esta jugada otra vez porque la toma era muy lejana y se ha visto ya. Vamos a ver ahora.
Pues arriba es al balón, no, eso ya
le pone la mano sobre el hombro, pero no me parece que sea.
Yo te digo
lo
que
suficiente.
Para tirar un bicho de 1,80 y 78 kilos hay que hacer más.
Y,
que
y
lo que
y por
hecho.
Abajo no hay nada, ¿no?
Yo creo que si lo pita se tiene que quedar con él. Y
sí, porque le ha puesto. Mira, cuando uno pone la mano sobre
el
un delantero,
no sabe con qué intensidad.
Se hace reo. Porque el árbitro no puede medir desde allí la fuerza con lo que sujeta. Aquí ha supuesto que no era y por eso no lo ha señalado. Pero desde luego es peligrosísimo.
Yo creo que no es, pero que si lo pita, pues...
Por eso digo que es peligrosísimo.
Descanso.
Pasar la mano por encima del hombro o sujetar a un adversario.
Descanso en Los Cármenes, 0-1. Gana el Sevilla con el gol de Gerard de Olofeo en el minuto 31 de esta primera parte. Al final la bronca para el equipo. O para Caparrós, se la lleva Mateu Laoz, protestado por esa última jugada. Abajo Jorge de la Chica.
Ahora estamos en la
retirada. Igual está
de
con la primera cadena, claro.
Estamos con TV1, ¿no? Con las campanadas. 46, se acabó la primera parte, 1-0, 0-1, gana el Sevilla.
Recuerdo que el Sevilla, que ahora mismo tiene ventaja en la eliminatoria, se enfrentaría al otro que tiene una ligera ventaja en la eliminatoria con la que se cruza, que es el Valencia. Valencia Español, Granada-Sevilla, estas dos eliminatorias se cruzan. La vuelta del Granada-Sevilla es el miércoles 14 a las 10 de la noche. 0-1 está ganando el Sevilla en los Cármenes con gol de Deulofeu. Antes de hacer el resumen, vamos a apuntar el arranque del partido de la Euroliga de Baloncesto en el Palacio de los Deportes de Madrid entre el Real Madrid y el Galatasaray. Pilar Casadola.
¿Qué tal? Saludamos a los espectadores de la segunda cadena. Arrancó el partido hace exactamente 2 minutos y 50 segundos. Recapitulemos. No juega Matsiulis por el golpe que se dio en Andorra y que le deja fuera de combate el hombre derecho. Sí, en este caso, con el hombro izquierdo, pero es de la partida, es titular Gustavo Ayón. También está Burusis para medirse a este Galatasaray, que recordemos arrancó el top 16 ganando a Zalgiris de Kaunas. También el Real Madrid ganó en la primera jornada a Estrella Roja y de momento a 6:40 para llegar al final del primer cuarto, Real Madrid 6, Galatasaray 4.
Recordamos que en el otro partido del día con representación española ha habido derrota de Baskonia en la cancha del CSKA de Moscú por 9 puntos, 99-90.
Excelente piso de 125 metros cuadrados.
90 metros útiles.
Muy bien comunicado.
3 habitaciones para la familia.
No, 2 habitaciones y un despacho.
No, el despacho ahora será también habitación.
¿De verdad? ¿Cuándo?
En julio, feliz.
Claro, otro niño.
O niña.
Cada casa es un mundo y todas son bienvenidas al nuestro. Seguro de hogar de Línea Directa. Te mejoramos el precio de renovación de tu seguro de hogar, garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Qué alegría cuando le has preguntado por el niño y te dice, muy bien.
Sabemos que te gusta sorprenderte.
Un virus para espiar a tu pareja.
En COPE, sí, no paramos de conocer gente.
65 de espíritu. En el DNI, ¿qué pone?
En el DNI, 82.
82, no puede ser.
Las noticias que te sorprenden, te las contamos en COPE.
¿Y los periódicos de mañana los tienes ya por aquí?
Aquí estoy.
Ahora mismo los cuentas.
COPE, estar informado.
Estoy aquí repasando las estadísticas que ustedes también pueden repasar en sus casas en el directo de los compañeros de cope.es. De esta primera mitad del Granada 0, Sevilla 1, penúltimo partido de la ida de los octavos de final de la Copa del Rey. Una ida que se va a completar a partir de las 10 de la noche con el Fútbol Club Barcelona Elche. Desde las 9 y media, tiempo de juego continuará en cadena con Paco, con Pepe, con Lama y bueno, pues con Pepe Prieto, con Elías Israel, con José Francisco Pérez Sánchez, que se van a pasar para allá para contar la parte final de este partido de los Cármenes, y con Manolo Oliveros y toda la gente que va a comentar luego, Minguella, Antí, Juanma Castaño y José Francisco, que repite y que no descansa, ese partido del Barça que llega después de toda la agitación del tema Luis Enrique Messi, ahora también Luis Enrique Neymar, que han contado los compañeros de COPE Barcelona que Neymar también está con la mosca detrás de la oreja. Bueno, está viendo las estadísticas. El total de tiros a puerta es bastante elocuente. 5 tiros a puerta ha tirado el Sevilla, 3 entre palos, 2 fuera. Solo 1 fuera en cuanto a remates del Granada. Luego de posesión está la cosa, pues mira, está la cosa con 50.5, 49.5 para el Granada, según las estadísticas de cope.es. Bueno, que lo que quieran mirar lo tienen ustedes allí. Nosotros preguntamos, hacemos la ficha con los mejores, Oliva.
¿En el Granada de la chica?
Pues en el Granada es un poquito complicado. Tal vez Nyon, que está subiendo y cada vez entra mejor.
Sí, entre Nyon también ha subido mucho y ha aparecido Ricky. Por ahí pueden ir los tiros en el Granada, efectivamente. En el Sevilla no hay duda de Deulofeu.
Al árbitro Mateu Laoz, que va a pitar la vuelta entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. ¿Qué le ponemos, José Francisco?
Pues ha tenido algunos errores en la señalización de faltas. Afortunadamente, nada grave de fueras de juego o goles anulados. Esta jugada de que se le pidió penalti, yo no lo veo tan claro y hay que estar más seguro para señalar penalti. Sí. Y en las amonestaciones, pues yo creo que se pudo ahorrar la de Sissoko y, si me apuran, la de Krikoviak.
Corners 1-3 para el Sevilla, fueras de juego 1-2, uno más el Sevilla. Y en cuanto a faltas, los números del partido son 4 del Granada, 10 del Sevilla, lo cual indicaría que se lo está tomando con algo más de intensidad el conjunto sevillista. ¿Te lo parece, Prieto?
Sí, además de que se lo está tomando muy en serio, la gran diferencia es lo que el potencial que tiene arriba uno y otro equipo. El Sevilla arriba tiene dinamita y el Granada llega, pero no acierta. Esa pequeña gran diferencia es lo que está marcando el partido.
¿Qué estás viendo tú, Elías?
Pues creo que el Granada podría perfectamente ir empatando y mereciendo. Creo que, como decía, el Sevilla tiene un agujero en su lateral izquierdo, donde Fernando Navarro y Arribas están sufriendo mucho, no le están ayudando bien del centro del campo, y Ricky está haciendo mucho daño por esa zona. Es verdad que Granada llega con pocos jugadores hasta arriba, y que estoy de acuerdo con que el Sevilla está aprovechando su mayor pegada y la velocidad de Deulofeu y Gameiro, que eso hace daño en un partido así, que me parece que el Sevilla tiene muy encarrilada la eliminatoria con ese gol.
Es que cada cambio que puede hacer Emery hoy es para mejorar el equipo. Es que no hay ninguno que digas tú, bueno, voy a darle minutos a uno a riesgo de bajar el nivel, y a la Granada le pasa un poco todo lo contrario. Que la Copa del Rey muestra eso, la segunda línea de plantilla de cada uno, y en este caso es que hay una diferencia muy grande, y el Sevilla ha tirado dos balones a los palos, uno de ellos antes de ese gol de Olofeu, que está siendo sin duda el futbolista del partido. ¿Se ha quedado alguien calentando con pinta de entrar tras el descanso, Jorge?
No, están todos los jugadores calentando, y en el banquillo del Granada hay un nombre que podría ser novedad si se diera, no lo sé. Es Las, que es el último fichaje del Granada. ¿Puede ser ahí una carta que tenga guardada Caparrós?
Pues Caparrós tiene las cartas que quieras, pero lo que no tiene es a la plantilla consigo, y eso es muy complicado, ¿eh? Muy complicado, con la información que recuerdo, por si alguien se acaba de enganchar a nosotros, que ha estado contando Jorge de la Chica, que ha habido de todos los colores en el vestuario del Granada, justo en la mañana del partido. Jugadores que no están con el míster y se lo hacen ver, gente que protesta, Quique Pina diciendo delante de la gente, este es el entrenador que hay y así será, y si bajáis a segunda o vais a quedar los que tenéis contrato, y este va a ser el entrenador.
Oye, y un dato más, pero por ampliar y siendo positivos, lo único que ha dicho que si hay un jugador que se marcha, Ortuño cedido a la Unión Deportiva Las Palmas.
Bueno, y habéis traído a Las del Rayo Vallecano, que quería oír de Paco Gémez, ¿no?
Que para apaciguar un vestuario está bien.
Sí. Sí. Además, le falta a Dulaye va para que lleve lo de las multas y la puntualidad y demás, ¿no?
Madre mía.
Pero bueno, en fin, ¿tiene algún viso esto de poder cambiar, o la dinámica es que el Sevilla va a seguir dominando y lo más seguro es que amplíe su ventaja?
Yo creo que a favor del Sevilla, o para poner en su aspecto positivo, es que en este tipo de partidos en los que no tiene que llevar el ritmo del juego porque el equipo esté muy encerrado, sino que el partido como visitante contra un rival que te tiene que intentar ganar, te aprieta y se generan espacios, el Sevilla está comodísimo. Y teniendo la gente de arriba con la velocidad que tiene, y el trabajo colectivo que tiene y el compromiso con el esfuerzo, eso lo va a tener en esta segunda parte. Si el partido va por los cauces normales, el Sevilla va a tener un par de ocasiones más, porque el Granada tiene que intentar irse un poquito para arriba, y ahí el Sevilla es letal. Vamos a ver qué variantes puede optar, pero no veo demasiadas dificultades en el equipo. Tapar un poquito, lo que ha dicho Elías, tapar un poquito el lateral izquierdo, sobre todo con la ayuda de Vitolo, que le tiene que echar una mano más, y luego intentar conectar un poquito más, que aparezca un poco más Vanega en el juego del Sevilla. El resto yo creo que lo lleva bien encaminado. Un 0-1 es un buen resultado para esta primera parte.
Yo he de decir que, Elías, he visto Granadas peores en la liga.
Bastante peores. Sí, sí. También te digo una cosa, seguramente porque hay jugadores que se quieren reivindicar y demás, pero yo creo que no le viene nada mal salir de la competición, no salir por la puerta de atrás y goleado y demás, pero yo creo que a un equipo en la situación del Granada, tan complicada y jugándose la permanencia, la Copa, sin tener un horizonte, casi es molesta.
Esta es la opinión de los comentaristas del tiempo de juego para este Granada-Sevilla. Pepe Prieto, Elías Israel, José Francisco Pérez Sánchez. ¿Qué opinan nuestros oyentes a través del Twitter, @TJCope, y a través del muro de Facebook oficial del programa, facebook.com/tiempo de juego? Germán Mansilla, Tobillo de Oro, que hoy lo ha demostrado en la redacción, todo hay que decirlo. Muy buenas.
Hola, Eri. Dice Zulma que cómo que no nos escucha mucha gente. Claro que os escuchamos. Yo os estoy escuchando desde esta fría Nueva York.
Por favor.
Porque me encanta escucharos. Decía Estefanía, después de la victoria colchonera, toca dar la vuelta a las rayas. Vamos, Granada. Dice que Dios nos pille confesados. Decían también por aquí que me cuesta recordar algún equipo que juegue peor que los equipos de Caparrós. Chucu dice, ¿sabéis si Caparrós ha descompuesto ya su chicle, sus respectivos átomos y moléculas? Porque se le ve muy nervioso.
Ese chicle puede tener años, ¿eh?
Es el mismo de cuando estaba en el Athletic, ¿no?
Sorprendente.
Los cambiaba cada bastante tiempo.
Le pide Patricia Oliva, por favor, Oliva, diminuto y resultado, que estoy un poquito perdida. Ya se lo digo yo, Granada 0, Sevilla 1, gol de Deulofeu. Pepe Prieto saliendo con su hijo. Dice, yo no tengo ninguna duda. Si dicen que era uno de los que estaba en la rave esa interminable de Valencia. Eri, que no se os pase por alto que una noche José Francisco dijo en un partido de Europa League le ha metido toda la tranca en una falta que le hicieron a un jugador por detrás.
Fin de la cita.
Habrá que comprobar si tranca en murciano tiene el mismo significado que en castellano.
Vamos a ver.
Pepito Grillo dice, Mateu Laoz para la vuelta del derbi. Dice, pues si el Madrid se quejó del juego duro del Atlético, no te quiero decir lo que le espera a la vuelta. Y por último, Alex dice, no voy a decir con qué vienen los niños debajo del brazo en Murcia, pero te daré una pista. También es de la huerta y tiene forma de como yo.
Tranca, acepciones de tranca.
Dale.
Palo grueso y fuerte.
Correcto.
Dos, palo grueso que se pone para mayor seguridad a manera de puntal o atravesado detrás de una puerta o ventana cerrada. En forma coloquial, borrachera, embriaguez. Despectivo, persona excesivamente puntillosa y meticulosa. Y a trancas y barrancas, pues aparte de las hormigas del hormiguero, pasando sobre todos los obstáculos.
O sea que es murciano.
Tranca como pierna no.
O sea que lo que Tobillo de Oro piensa no tiene nada que ver, ¿no?
Tampoco está.
Y no tiene ni acepción. Vamos a llegar a las 9, las 8 en Canarias. Enseguida repasamos marcadores. Enseguida la segunda mitad del Granada 0-1.